Hola, ¿cómo están ustedes? Ezequiel, ¿cómo te va? En el sonido, como siempre. Y Diego Ruiz Díaz nos presenta en Sociedad. ¿Cómo estás, Diego?
Bien, Atilio. Bueno, tenemos que decir que tenemos a Daniel Trenco también en el control central. Y como bien decías, Ezequiel Sánchez como operador técnico en el día de hoy. Y teléfonos de la radio, de Radio Nacional, la radio pública, para que nos dejen 30 segundos de un mensaje de voz. El 0810-222-0870. Repito, 0810-222-0870. El WhatsApp, solamente para escribirnos, 11-6584-0870. Repito, 11-6584-0870. Y el Facebook, Atilio Bleta Soltando Pájaros. Así nos encuentran en esa red social, Atilio.
Y estamos, seguimos nosotros en el Año de Malvinas para Radio Nacional. Seguimos haciendo programas vinculados a Malvinas. En este caso, Malvinas, breve historia de un enclave colonial, y su autor es el profesor Ricardo de Tito, un viejo, bueno, no tan viejo y querido amigo. Ricardo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buenas tardes, Atilio. Un abrazo enorme a toda la gente seguidora de Soltando Pájaros.
Ricardo, acá el título lo dice, es una breve historia. ¿Cuál es el propósito de este libro que hace una breve historia de Malvinas, de la guerra y los antecedentes? ¿Cuál es el propósito de este libro?
Bueno, me pareció oportuno, dado que teníamos el 40 aniversario, y era evidente que, bueno, la mayoría de los veteranos de guerra tienen hoy 60 años, ¿no? Alrededor de 60 años, que iba a haber mucha movilización de información respecto de aquellos 74 días entre heroicos y trágicos, ¿no?, que vivió la Argentina en 1982, por supuesto, porque sensibilizan enormemente, y es un tema de absoluta presencia en la vida cotidiana nuestra todavía, el tema Malvinas. Entonces a mí me pareció que era bueno dar un aporte desde el ángulo de la historia, historiográfico, para que los docentes, los comunicadores, pudieran también poner en juego los 500 años de historia de las Malvinas y, por supuesto, la guerra del año 82 dentro de ellos. O sea, una larga historia de disputas, de conflictos, de idas y venidas, de ocupaciones y desocupaciones de distintas potencias, particularmente de Inglaterra, de las Provincias Unidas y de España, pero también con pasos franceses, holandeses, ambiciones norteamericanas, para que se pudiera colocar bajo una perspectiva diferente el genuino reclamo de soberanía que Argentina sostiene en los foros internacionales, mirando 500 años de historia de Malvinas y no solo los sucesos del año 82.
A propósito de los sucesos del 82, los antecedentes están en el libro, que es un libro breve, es un ensayo no solo para los docentes, sino para cualquier público no académico, digamos. Es un libro en ese sentido recomendable, pero a mí lo que me interesa que puntualicemos, porque de todo, en 50 minutos de radio es imposible hablar, Ricardo.
Claro, por supuesto.
Hay un antecedente que vos lo destacás, lo subrayás, y a mí me parece importante, de el desembarco en Malvinas del 2 de abril. El antecedente es la guerra que no fue con Chile, que afortunadamente no fue, porque explícalo vos, fue la primera aventura que pretendió dar la última dictadura militar, Ricardo.
Sí, yo esto incluso lo comenté hace un poquito tiempo en la prensa pública. Yo entiendo que las Fuerzas Armadas, desde el golpe del 76, se legitiman en base a un discurso de hipótesis de conflicto o de enemigos, de construcción de enemigos que legitimaran a la dictadura y al poder. al principio era la corrupción y el desmadre que terminó siendo el gobierno de Isabelita, pero básicamente la amenaza terrorista de los grupos guerrilleros fue un poco el gran pretexto urdido por la dictadura para legitimarse, ¿no? O sea, como argumentando de que el Estado estaba en riesgo. Bueno, terminado esto, que en realidad fue algo de no más de un año para que el tema estuviera ya, digamos, ya dejara de ser un argumento.
Disculpame, Ricardo.
Sí.
Disculpame la interrupción. Cuando se produce el golpe en marzo, técnicamente, hay un montón de bibliografía que así lo ratifica, técnicamente la guerrilla estaba derrotada en la Argentina. Sin embargo, se hizo el golpe lo mismo.
Claro, pero se hace el golpe y se argumenta, y eso da pretexto para armar todo un aparato de terrorismo de Estado clandestino, y por supuesto para invertir también enormes sumas en el reaprovisionamiento militar de las Fuerzas Armadas. Para el público sería importante recordar que la deuda externa argentina pasa de 7.000 millones en el año 76 a 45.000 millones cuando asume Alfonsín en el 83. Y la mitad de eso se calcula que es gasto militar. Entonces, el justificativo de un ejército combatiente, una vez terminado el tema de los grupos guerrilleros, que efectivamente no eran de ningún modo un peligro para el sostenimiento del Estado, como ellos argumentaban, el nuevo enemigo fue sacar de la galera una vieja disputa por tres islotes, Picton Nueva y Lennox, en el canal de Beagle, con un argumento que había quedado dando vueltas desde el año 1880 y pico, y en el que Argentina se agarraba, o la diplomacia argentina se agarraba, de un supuesto principio bioceánico que tenía, digamos, como argumento que era la continuidad de la cordillera de los Andes, y que por lo tanto Argentina en el Atlántico, Chile en el Pacífico, y la discusión de esos tres islotes, que por cierto no tienen ninguna importancia ni geopolítica ni para la comunicación ni nada. Entonces fue un gran pretexto y el nuevo enemigo pasó a ser el Chile de Pinochet.
Lo que sucede, sí, es que tienen el pretexto, es el fallo arbitral de,
claro,
la corona británica, que en mayo del 77, vos decís.
Así
es. Se difunde el fallo que dice que las islas Picton, la Nueva y la Lennox son de Chile. Ojo, ya estaban ocupados por los chilenos. Bueno, ese es un pretexto para empezar a batir parches de guerra que van creciendo hasta el punto de que casi se estuvo a punto de la guerra de no haber sido por la diplomacia. Bueno, contalo vos, por favor.
Bueno, terminado el Mundial del 78, que emborrachó un poco a la gente, y también, ojo, con cierta bonanza económica para la clase media, producto del Plan Martínez de Hoz, bonanza económica basada en la sobrevaluación del peso que permitía a los argentinos viajar a Miami, etcétera, el DM2 famoso, empieza una crisis política que va a estallar en el 79 con la caída de varios bancos importantes como el BID, el Banco de los Andes. Bueno, pero ya incubándose este proceso y terminado el Mundial, los sectores que se llamaba de los halcones o más belicosos de las Fuerzas Armadas, particularmente la Armada y en buena medida hombres del Ejército como Suárez Mason, que estaba en YPF, o Luciano Menéndez del Tercer Cuerpo de Ejército, movilizan efectivamente en el sur, en la zona de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, e incluso en los días previos a la Navidad del 78 hay destacamentos de soldados argentinos que cruzan la frontera provocando el estallido de una guerra con Chile. Hubiera sido un verdadero desastre que esa, esa, que, que eso se produjera.
¿Por qué no fue la guerra?
No fue la guerra, bueno, por un lado porque el imperio dominante, Estados Unidos, no consideraba para nada conveniente que Argentina y Chile terminaran enfrentados a una guerra.
Sí, sí.
Y en ese marco hay una urgente mediación papal, viene el cardenal Zamoré enviado por el Papa, y logra un acuerdo momentáneo de evitar todo enfrentamiento armado, y efectivamente en los primeros días del año siguiente, en enero del 79, se firma un pacto en Montevideo, un acuerdo de no beligerancia. Bueno, estuvimos a centímetros, por no decir milímetros, de una guerra que hubiera sido gravísima, pero que era la razón de ser de la dictadura, tener guerras, tener hipótesis de conflicto,
necesitaban
tener enemigos para vivir.
Claro, tal cual. Justito, esto nos permite después pasar a Malvinas. Lo que vamos a hacer, hemos puesto música vinculada a Malvinas ya en varios programas, porque desde marzo que nos venimos ocupando del tema, ahora hacemos música de la Patagonia. Lo más cercano que tenemos a Malvinas, y hay un cantor formidable, milonguero él, que es José Larralde, que hace un tema de los Hermanos Verbel, que es precioso, que se llama Quimei Neuquén. Vamos.
De los arenales, regada en sangre del bravo Sayhuenque, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche. Del cielo la honda noche, se oye del viento la serenata, tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. Aguas que van quieren volver, aguas que van quieren volver, río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén. Sol que se está gastando en piedras lacas y turbias corrientes, besa la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Ya madura el silencio, por el agreste vientre de tus bardas, quiere rayen dormirse, tiemblan sus entrañas enamoradas. Aguas que van quieren volver, aguas que van quieren volver, río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén, Neuquén, Quimei,
Quimei. Atilio, bueno, tenemos que decir lamentablemente que no anda el contestador de Radio Nacional 0810-222-0870, así que no se molesten en mandar un mensaje porque no está funcionando. Sí, el WhatsApp. El WhatsApp lo podemos repetir y pueden escribirnos a este WhatsApp, que es el 11-6584-0870, 11-6584-0870. Atilio.
Sí, tenemos mensajes, Diego. No, claro, si no están dando el contestador. Conviene recordar que el contestador no están dando, el automático. Y entonces la vía es el WhatsApp 11-6584-0870. Entonces, Ricardo, el partido de la guerra, que estaba también en el ejército y en la marina, se queda con las ganas de esta locura que hubiera sido una guerra con Chile. Pero a los pocos meses, en realidad siempre había sido una hipótesis de conflicto, pero se empieza a preparar la invasión a Malvinas, Ricardo.
Sí, como comentábamos antes, en el año 79 empieza una crisis económica que genera a su vez un aumento en la conflictividad social, muy larvada todavía, inicial, pero hacia el año 80 y 81 esto va creciendo, también en el campo de los derechos humanos. El año 79 es el año de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, empieza ya a tomar más estado público la existencia de campos de concentración y de centros de detención clandestinos, cosa que hasta el año 80 prácticamente era un tema que la inmensa mayoría de la población desconocía.
O se hacían los distraídos muchos, ¿no?
Hay que decirlo. Muchos todo. Se hacían los distraídos, pero en realidad, al haber tan enorme censura oficial, quien no tenía conocimiento directo de la situación, en buena medida también repetía el famoso algo habrán hecho y todo eso, ¿no? De apartarse un poco, de comprometerse. Pero bueno, lo que quiero decir es que hacia el año 80-81, que termina el periodo de 5 años de presidencia de Videla, Videla nombra a su amigo más cercano y colaborador, Viola, como el sucesor. Pero el gobierno de Viola, que busca una muy suave y muy todavía larvada apertura política, bueno, no da pie con bola y empieza a crecer la figura de General Galtieri, viaja por Estados Unidos, trata de lograr allá consenso, y además Argentina, el ejército argentino, se involucra en forma directa en Centroamérica en el apoyo a lo que llamaban la contrainsurgencia. Hay que recordar que en el año julio del 79 había triunfado la revolución sandinista y esto había dado todo en Nicaragua, y esto había dado todo un impulso a movimientos de lucha en Centroamérica que Estados Unidos intentaba controlar rápidamente. Bueno, el ejército argentino colabora con Estados Unidos enviando gente y material, pero digamos además oficiales, etcétera, y cree que con eso está ganando méritos o haciendo méritos para que en este proyecto que se venía trabajando básicamente con la Armada de ocupar las Malvinas, Estados Unidos mantendría una posición neutral o diría, bueno, si está Argentina tal vez hasta se puede negociar una base naval norteamericana. Especulaciones completamente en el aire, pero en diciembre del 81 esto cae Viola, lo declaran enfermo, él mismo dice, yo no estoy enfermo, he sido depuesto, ¿no?
Ahí hay una interna muy fuerte en la fuerza principal que es el ejército.
Claro,
el sector, digamos, el llamado partido de la guerra es el que tiene el alfil, el líder, supuestamente, que es Galtieri, que es el que enferma de prepo a Viola para que salga enseguida del poder y él es el designado presidente.
Tal cual. Así fue, como lo estás diciendo vos. Y Galtieri viene con galones de su viaje por Estados Unidos, hasta de un comentario donde lo tratan de general majestuoso. Así que venía con un respaldo del que carecía completamente Viola. Galtieri organiza también un enorme asado en La Pampa con 13.000 continuadores del proceso, ¿no? sectores de la sociedad rural, de los medios bancarios, de
los los viejos partidos conservadores,
también, provinciales. Y no olvidarlo que también de algunos de los partidos principales ocupaban gobernaciones o intendencias en colaboración. O sea, Galtieri intentó hacer un entramado, y bueno, justamente en el año 81 se produce la primera manifestación fuerte en San Cayetano, donde aparece la figura de Saúl Ubaldini, que después va a ser muy famoso a la cabeza de la CGT, con una manifestación de unas 20 o 30 mil personas exigiendo paz, pan y trabajo. Y esto va presionando. También el movimiento de las Madres de Plaza de Mayo adquiere mayor notoriedad, reúne, por ejemplo, un acto por los derechos humanos, reúne alrededor de 3.000 personas, que es mucho para condiciones de dictadura, ¿no? Y bueno, y esto impulsa a Galtieri y a la Armada a tomar la decisión de ocupar las Malvinas. Desde el mes de diciembre del 81, todos los preparativos son para ajustar esto. Por ejemplo, al que va a ser nombrado gobernador de las Malvinas, otro Menéndez, Mario Benjamín, un mes antes ya le comunica a Galtieri que él va a ser el gobernador de las Malvinas. O sea, cuando se dice que las movilizaciones del 30 de marzo catapultaron digamos, presionaron a que se realizara el operativo, se está cometiendo un error importante. El plan ya estaba desde antes y además el día 30 ya había movilizaciones de tropas hacia el Atlántico Sur en movimiento. O sea, antes de esa manifestación que termina con un muerto en Mendoza y bueno, con refriegas, sobre todo en la Plaza de Mayo, ¿no? Y bueno, y así es como el 2 de abril del 82 nos levantamos y mientras desayunábamos, íbamos a la escuela o al trabajo, nos encontramos con esta noticia de que Argentina había desembarcado la noche anterior y que había tomado las Malvinas. Y bueno, y esto produjo un cambio enorme en toda la situación política del país, ¿no?
Enseguidita la seguimos, vamos a poner otro poquito de música. Precisamente se llama Desde la Patagonia. Son los hermanos Verbel, es un tema de ellos el que hacen en este programa nuestro que se llama Soltando Pájaros. Desde la Patagonia, hermanos Verbel, vamos.
Cantar arisco del canto de mi gente, de los aludes la fuerza incontenible y de los ríos el grito del torrente, de los volcanes altivos de mi tierra traigo en mi sangre la lava incandescente. Soy el mensaje distinto que alza el vuelo por el paisaje increíble de la nieve, con la presencia mañanera de la bruma y el idioma musical de las vertientes y el caudal misterioso de los vientos que nos diera este acento diferente. Vengo del oro, la plata y el uranio, soy de la misma raíz cordillerana. Soy el salvaje rugido de los pumas y la pureza silvestre de la aljaba. Soy leyenda guardadora de secretos y el secreto vegetal de la araucaria. Vengo a ser como el canto postergado de mi raza que se alza firmemente que viene del cerro hacia los llanos por el cauce natural de las corrientes, como el agua también vuelvo si quiero, con mi canto de siempre y para siempre. Yo vengo de aquella geografía cuya lumbre es la misma cruz del sur salpicada.
Y a Tilio, tenemos varios mensajes aquí a Soltando Pájaros en la Radio Pública, en Radio Nacional. Recordemos, el WhatsApp es 11-6584-0870. Y al WhatsApp nos escribió Jorge desde La Plata, un oyente fiel de este programa, y dice: cuando se menciona la última dictadura militar, se dice dictadura cívico-militar, porque se acepta la participación de parte de la sociedad civil en ese proyecto político y económico, nos dice Jorge desde La Plata. Y en el caso de Malvinas, se lo asocia a una cuestión militar solamente, pregunto al profesor de Tito. ¿Hubo sectores de la sociedad civil que participaron del proyecto Malvinas para perpetuar la dictadura? Pregunta Jorge desde La Plata. Y tenemos otros mensajes. Federico Herrero, director y profesor de teatro desde San Telmo, nos dice muchas gracias al programa por Soltando Pájaros. Eduardo Salvaya, de Villa Adelina, qué alegría escucharlos nuevamente. Recién esta semana supe del nuevo horario. Recordamos que estamos los jueves de 7 a 8 de la noche, Atilio, porque bueno, alguno que por ahí justamente está pasando de largo, agarra Nacional y nos encuentra de vuelta en este lugar. Romina de Merlo dice: a quien se le pudo ocurrir, pregunta, ¿a quién se le pudo ocurrir que Estados Unidos no se iba a meter en la guerra a favor de Inglaterra? Pregunta Romina desde Merlo. Y Ángel desde Almagro pregunta si en los 60 estuvimos muy cerca de volver a Malvinas en alguna opción, como soberanía compartida o algo. Le pregunta al profesor Ricardo de Tito, nuestro invitado del día de hoy.
Ricardo, hay varias preguntas. Podés empezar por la última, porque incluso producido el desembarco en Malvinas, está la posibilidad concreta de una negociación que la plantea el presidente de Perú, Belaúnde, y que se trata incluso en Naciones Unidas, de la posibilidad de las famosas tres banderas del Reino Unido, de la Argentina y de la ONU, Ricardo. Sin embargo, la dictadura Galtieri, nadie quiere saber nada con eso.
Bueno, el error de cálculo de la dictadura fue enorme, ¿no? En su primera especulación, ellos pensaban que ocupaban y obligaban a Inglaterra a aceptar bajo condiciones que impusiera esa presencia militar argentina en las islas. Y en realidad los toma de sorpresa a la dictadura, que tan rápidamente, en solo 24 horas, se produzca la ruptura de relaciones y comience la movilización militar británica. O sea, ellos calculaban que era algo así como había impuesto un viejo jugador de fútbol de Racing, el toco y me voy, ¿no? O sea, tomamos, obligamos a negociar y no va a haber ningún tipo de guerra. Y este discurso lo mantuvieron prácticamente durante todo el mes de abril, incluso cuando la flota se estaba acercando. Seguían creyendo que la ocupación sorpresiva motivaría un nuevo arreglo, un arreglo de... Y entonces rechazan este planteo de las tres banderas que se hacen a las Naciones Unidas con el respaldo peruano, ¿no?
Ricardo, a propósito... Sí. Y aprovechando otra pregunta, les agradecemos a las y los oyentes que se comuniquen al WhatsApp, al 11-6584-0870. Este tema, ahí un oyente decía, ¿a quién se le ocurre este asunto de hacer la guerra y suponer una neutralidad de los Estados Unidos? Y vos ponés en el libro un reportaje que le hacen a Galtieri, donde Galtieri dice cosas, un sincericidio. Yo era el niño mimado de los norteamericanos, dice, y después remacha: yo esperaba equidistancia, jugué a la alternativa de la no intervención de los norteamericanos. A mí me resulta difícil, pero es evidente que este muchacho cayó en la trampera, porque es imposible suponer...
En su propia trampa. en la propia trampa de ese supremacismo que tienen muchas veces las castas militares, de considerar, digamos que están por encima del bien y del mal. Fue un cálculo, pero no solo erróneo. Reagan, el presidente de los Estados Unidos, era amigo personal de Margaret Thatcher. O sea, no solo eran los dos conservadores, estaban de acuerdo en los lineamientos de una política antipopular que los dos estaban desarrollando respectivamente en sus países y en el mundo. Thatcher, por esa misma razón, tenía muchos conflictos internos, particularmente con el gremio minero. Y Galtieri creyó, incluso cuando venía el enviado de Reagan...
Ah, pero discúlpame, antes sí. Incluso, porque también lo decís en el libro...
Sí.
Galtieri tiene una comunicación con Reagan, y Reagan le dice... Reagan le dice, no, mirá que no, nosotros no te vamos a apoyar de ninguna manera, nosotros tenemos de amiga, esa amiga personal mía, Margaret Thatcher.
Y... se lo dice con todos los términos. Y le dice además, somos miembros de una misma organización de tratados, de la OTAN. Esto no, lo que usted está haciendo es descabellado. Y bueno, pero ya... un poco como decían los viejos tangueros, ya que están bailando, bailemos. También, así dice Galtieri, la euforia popular era tanta, que ellos mismos, por supuesto, habían desatado, dice que con la gente en la calle no podía hacer otra cosa que seguir adelante. O sea, se metió, se encerró él mismo en sus propias, él y toda la cúpula militar, ¿no? Y como bien dijo algún periodista, alguno de los comentaristas que hubo recién en la radio, los acompañantes civiles, entre ellos el canciller Costa Méndez, que insospechadamente aparece después elogiando a Cuba, ¿no? O sea, un hombre que había sido miembro de la dictadura de Hungría en las relaciones exteriores, así que...
Claro, esa es otra... Precisamente estás respondiendo a otra pregunta, porque claro que hubo participación civil. Había funcionarios de partidos conservadores, por ejemplo, de Mendoza, de Corrientes, que eran funcionarios de la dictadura.
Y el bloquismo de San Juan tenía su embajador en la Unión Soviética... Sí, había obviamente una gran participación civil, pero digo, esto hay que tenerlo claro, siempre que hay un golpe militar hay sectores civiles involucrados y religiosos. En el año 30, en el 43, en el 55, en el 66, todos los militares no actúan en el vacío, actúan sobre una base social que les permite actuar y en el fondo responden a esos intereses. Digo porque no es que la única dictadura cívico-militar era la del 76. Una dictadura siempre lo es, digamos. No puede ser de otro modo.
Estamos en la guerra. Hay, porque si bien hay una planificación del desembarco, la especulación es que no iba a haber combate. Lo que se hace es amontonar muchísima gente. Van muchísimos soldados con poco equipamiento. Y tenemos en ese sentido quien después fue el teniente general Martín Balsa, que ajá, peleó en Malvinas, y vos ponés en tu libro Malvinas, breve historia de un enclave colonial. Estamos conversando con el profesor Ricardo de Tito. Balsa comenta muchos detalles de la improvisación y de la falta de compromiso incluso de oficiales superiores. Él era un oficial medio en ese momento, Martín Balsa, artillero, y es de los que pelean, porque obviamente que los soldados, estamos hablando de poco compromiso de una alta oficialidad que estuvo incluso en Malvinas, Ricardo.
Malvinas Balsa hace una pintura muy linda que yo describo en el libro, porque dice que hasta que había oficiales de la más alta graduación que ni siquiera vestían el uniforme militar correspondiente, que se ponían galas que no tenían nada que ver con una situación de guerra, y sobre todo por esta especulación que, digamos, Gran Bretaña tira abajo el primero de mayo, pensemos del 2 de abril al primero de mayo, pasa prácticamente todo el mes, hasta que el primero de mayo se dan las primeras acciones militares. Y el 2 es el hundimiento del general Belgrano, fuera de la misma zona de exclusión determinada
del
por
crucero.
Los británicos.
Sí, a mí ese asunto de la zona de exclusión, vos disculpame, ¿no? Bueno, no es que abra un debate, ni mucho menos. Estamos en guerra. ¿Qué vas a dar? ¿Milla más acá, misa más allá? Si te la pueden dar, te la van a dar.
Bueno, y además estamos hablando de Gran Bretaña.
Pero
no,
por
estamos
favor.
Hablando, estamos hablando de la reina de los mares desde el siglo XVII.
Entonces, no, pero además de las tropelías que hicieron, de las matanzas durante el proceso de expansión colonial, de ocupación de las colonias, no estamos hablando de...
Con solo mencionar que sus compañías de esclavos capturaron a 30 millones de habitantes de África y las trasladaron por la fuerza para trabajar como mano de obra esclava, ya con todos, con eso solo alcanza para tener un panorama de quién estamos hablando.
Bueno, vamos a decir
entonces,
algunas
bueno,
cosas...
menospreciar al enemigo es una cosa característica de los insensatos y de los irresponsables como la Junta Militar Argentina.
Vamos a escuchar a un cantante de Carmen de Patagones, lamentablemente murió hace muy poquito tiempo, un querido amigo, Ángel Echeleiner, especialista, tocaba la guitarra, que por favor, y además era soguero, como dicen los sureros, talabartero, podemos decir nosotros ahora acá, bueno, este... especialista en caballos y en juntar amigos, de Ángel Echeleiner, especialista en caballos también, claro está, Pelajes Entreverados. Dale, Ezequiel.
Salió de un monte con puerta, medio charcón, lista tuerta y apenitas de colmillo. Por lo blanco en los codillos era mi flete lagarto, recio de encuentro y de cuarto, como un venado de ligero, ni lo veían los rayeros, de ganar ya estaba harto. Se lo llevó el romerillo por emprestarle una vuelta. Ya no arrebata más sueltas, se apagó mi doradillo. Hoy tengo un chuzo tordillo de los llamados sabinos, y como buen argentino no me podían faltar dos gateados para mudar, uno rubio, otro barcino. Gateau tisneau me sacó de mil apuros, marca de Remigio Luro me lo habían regalado. De ahí procedí a un bragao, un tostao, un lunarejo, un zaino mula ya viejo, un ancamora, un barroso y un lindo palomo brioso, un nevao y un azulejo. Amancé unos testerillas, cabos negros, varios moros, mala cara, sangre, toro y un rosillo, mascarilla, un colorado, gargantilla, un picacito lucero, un rosao, un sarcovero, y como suebra pincel tuve un zaino negro argel y un tubiano pescuecero. Thank you. sé distinguir un trabao, un pico blanco, un lobuno, Anca Nevada y Cebruno, Rosillo, Moro y Cruzao, Mañao de atrás el fajao, raya de mula en media red, mancha pintao, yaguaret, rabicano y por si salvo, uno, dos, tres y cuatro albo, bien calzao y pangaré. A los bayos no los mato, naranjos blancos rodao, ruanos pampas encerao, el canario el huevo el pato, y padir cerrando el trato, llueve y no llueve lamenta, me he referido al tormenta, pa' muchos entrepelao, y si de algo me he olvidado, vayan sacando la cuenta.
Atilio, recordamos a los oyentes que estamos con Ricardo de Tito hablando de Malvinas, su último libro, y aquí hay más mensajes. El caso de el profesor Federico Herrero, quien recién nos escribió, es profesor de teatro, y nos dice: Atilio, en Guerra de Malvinas, un par de teatros independientes presentan obras con cuestionamientos a la guerra. Entre ellos, el recuerdo del teatro Escuela Central del barrio de San Telmo. Él habla de en la época de Malvinas, en 1982, ¿no? Que hubo obras con cuestionamiento a la guerra. Esto nos dice Federico Herrero desde San Telmo, es profesor y director de teatro. Y Pedro de Ituzaingó dice que los únicos que quedaron fueron los colimbas. No hubo armada. ¿Qué pasó con Macera? ¿Hubo interna con Galtieri? Pregunta a Pedro desde Ituzaingó. Y Milena desde Escalada, ¿cuán cerca estuvieron los ingleses de bombardear el continente? Pregunta Milena desde Escalada. Y Osvaldo Castelucho dice, como siempre, un esclarecedor y excelente programa el del día de hoy. Atilio.
Sí, gracias. Había amenazas, por eso digo eso de la zona de exclusión. Si hubieran necesitado a los ingleses, quizás lo hubieran hecho, pero en realidad no necesitaron, salvo meter un poco de miedo, ¿no es cierto, Ricardo?
Bueno, lo que pasa es que, y de paso contesto una de las preguntas con el tema de la Armada, es que el hundimiento del Belgrano los dejó dueños del Teatro de Operaciones. Esa es la realidad. El Belgrano era fundamental como nave insignia de la Armada Argentina. Entonces, el hundimiento del crucero no fue nada más que un acto de guerra imperdonable, digamos, como un acto salvaje de asesinato de más de 300 argentinos. La concreción de que quien dominaría el mar de ahí en adelante sería Gran Bretaña. Y que, bueno, la Armada empezó a tener una actitud mucho menos, digamos, mucho más cuidadosa. En realidad,
Ricardo, no teníamos, convengamos que no tenía con qué competir.
Por eso.
Había una diferencia tan grande. Justo si hablamos de armada, ¿no?
Absolutamente.
Y claro, además, claro. Un por lo menos seguro, un submarino nuclear. Con eso solo nomás, lo que
submarinos hizo... nucleares, varios. Además con armamento nuclear, dos. Con armamento nuclear quiero decir, con posibilidades de lanzar un misil hacia Córdoba, por ejemplo. Cosa que ha saltado en papeles... Que
fueron denunciados por nuestro canciller, Santiago Cafiero.
Sí, son papeles desclasificados este año. Hasta este momento no se había sabido que Gran Bretaña hubiera traído armamento nuclear al Atlántico Sur.
A propósito, hay un tema que nos está planteando nuestro profesor de teatro del barrio, porque yo estoy viviendo en San Telmo. Sí. De la aquellos que estuvieron en contra de la guerra. Convengamos que, porque esto no quedó del todo explicitado. La mayoría, la gran mayoría del arco político, sindical, cultural apoyó a la guerra porque hubo un respaldo popular muy fuerte y hubo algunas pocas voces disonantes. La más notoria que yo recuerde es la de Raúl Alfonsín, que vos lo decís también en tu libro.
Así es. Así.
Malvinas, breve historia de un enclave colonial, Ricardo de Tito. ¿No es cierto, sí, Ricardo?
Sí, Alfonsín fue una de las pocas voces disidentes. Era abrumador y el apoyo popular además fue masivo. El Fondo Patriótico, las campañas en televisión para recaudar donaciones, etcétera, fueron una extraordinaria respuesta de solidaridad. Bueno, la Argentina sintió claramente que estaba en guerra, y mucho más desde mayo, ¿no? Desde que es hundido el Belgrano y empiezan las acciones. Además, buena parte de la prensa, bueno, sobredimensionaba los ocasionales triunfos argentinos, el hundimiento de una fragata, además de la heroica acción de muchos no solo de los soldados, sino también
se puso de manifiesto, como en todas las guerras, que la primera víctima es la verdad, porque nosotros estábamos ganando hasta el día anterior de la derrota, Ricardo.
Y más o menos hasta una semana antes estamos ganando, era el dicho, y había periodistas en la prensa oficial que solo mostraban la cara de los triunfos.
En la prensa oficial nada más, no. Yo trabajaba en el diario La Razón, que era un diario belicista, y no te imaginás, ahí no se podía. Estaba además intervenido Teletipos, no nos llegaba una sola información del exterior, Ricardo.
Bueno, y las revistas de amplia difusión también, bueno. Había esa cosa eufórica, triunfalista, y por supuesto, como vos decís, censurando la información que fuera en contra, que fuera sin dar información sobre los caídos, bueno, toda una situación de ficción. Pero recalquemos lo que vos señalabas, los sectores opuestos a la guerra fueron minoritarios, o sea, la inmensa mayoría de los sectores políticos, gremiales, religiosos y de la propia sociedad estuvieron comprometidos en el apoyo.
Te pido un poder de síntesis fenomenal en 30 segundos. La guerra se pierde y enseguida se produce un terremoto en la cúpula del poder y se adelanta lo que la dictadura pensaba que iba a venir como 7-8 años atrás, que es la convocatoria a elecciones, y le dan aire a lo que ya es la multipartidaria. Arranca de vuelta el proceso electoral y se retira.
La derrota de Malvinas significa la caída de la dictadura. La dictadura no cae.
Tal cual.
No cae el 10 de diciembre de 1983. La dictadura cae en junio de 1982. Se produce un vacío de poder que durante 15 días prácticamente el país no tiene presidente. Después al presidente Aviñone lo elige una sola persona, Nicolai, después ni siquiera la Armada y la Aeronáutica se retiran de la Junta Militar, o sea, hubo un vacío de poder de tipo virtualmente revolucionario en Argentina y empieza un nuevo proceso.
Ricardo,
lamentablemente fue muy largo para ocultar temas como desaparecidos, Malvinas o deuda externa, y esto, bueno, fue casi una garantía de impunidad para muchos de los responsables.
Después, afortunadamente, salió a la superficie. Muchas gracias, Ricardo. Nos tenemos que ir. Muchas gracias.
Un abrazo grande, y saludos como siempre.
Gracias. Y escuchamos la guitarra de Ángel Lechleiner y esta milonga del viento. Gracias y hasta el jueves que viene.
Y de una huasca una soga. Y del silencio del campo el tranco de las milongas.